día viernes. Damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David, la verdad, contento de estar aquí una vez más para hablar de cine y de series, que tenemos bastante.
Sí, muchos anuncios.
Y empezamos con la pantalla grande. Hoy en La Rioja vamos a tener uno de los dos estrenos que se presentan en nuestro país. Estamos hablando de una nueva película del Planeta de los Simios, Nuevo Reino.
Maniático estúpido.
Sí, y tenemos que decir a la gente que este es un inicio de una nueva saga.
Exacto.
Porque la saga César ha concluido. Hay una referencia al final de esa saga en la película al inicio, así que es como también le han dado una despedida a todo lo que le fue muy bien con esa saga.
Exacto.
Porque es una película que se ha convertido ya en una franquicia, que tuvo, por supuesto, la primera película, que es la de culto, la de Charlton Heston, y después tuvo su remake con
Tim Burton.
Con Tim Burton en los finales de los 90,
con Mark Wahlberg.
Y después se inició.
Tim Roth, claro.
Y después sí, comenzó la saga de César con James Franco en aquella inolvidable primera película, ¿no? Sí, haciendo.
Peliculón.
Iniciando, digamos, el origen de por qué los simios terminaron gobernando el planeta Tierra. Bueno, todo eso ya ha finalizado y esta es una nueva historia, donde un joven primate de un clan, que se llama el Clan de las Águilas, está. Como son clanes, se enfrentan entre sí ya. Los simios han dominado la Tierra y los humanos están reducidos a una mínima expresión.
Claro, a tratar de sobrevivir
como se pueda. Y los clanes tienen esos enfrentamientos. Hay un reino que trata de gobernarlos a todos. Y en el medio aparece una humana, siempre. Siempre la presencia humana tiene que estar en el planeta de los simios porque sirven de antagónicos en la trama. Y es una joven humana que se cree que los humanos ya han perdido su parte de su inteligencia, sobre todo el lenguaje. Y después esta muy ignota humana se nota que no es del todo no desarrollada, digamos. Sí tiene conocimiento, tiene mucha inteligencia y aparece en la trama como el renacer también de la especie humana. Y bueno, se termina porque hay un evento que, como bien dije, el reino es como que quiere gobernar a todos los clanes y bueno, Noah tiene que reivindicar a su clan y termina aliándose con esta humana. Y ahí inicia una nueva aventura en búsqueda de los dos de una redención. El simio Noah con su clan, con su familia, con la historia y la humana tratando de sobrevivir y también reivindicar a su propia especie, que es la raza humana, que ha caído en detrimento. Es una película que puede empezar un poco lenta al principio, la pude ver, pero al final, el final me parece muy bueno, que un poco senta las bases para lo que va a ser la próxima saga, las próximas películas, porque va a haber nuevas películas. El final
seguro
es abierto, muy bueno el final, me gustó mucho el final sobre todo, que deja ese gustito a que queremos ver más, pero habrá que esperar. Esta película, El Planeta de los Simios, que está disponible en las dos carteleras de nuestra ciudad. Así que los invito a verla, El Planeta de los Simios, Nuevo Reino. Y recordemos que tanto en Star Plus como en Disney Plus, que son lo mismo,
sí,
están todas las películas del Planeta de los Simios para ponerse al día.
Claro, para disfrutar un poco y recordar a César.
Sobre todo a César, que dentro de la película también está muy presente. Porque recordemos que, eso me olvidé decirle, que la trama se desarrolla generaciones
posteriores.
Posteriores, muchas generaciones, como 100 años, ponele. Pero está ahí, la leyenda de César vigente y también.
Que es la parte fundamental, ¿no? De todas las películas del Planeta de los Simios, César es como el Mesías.
Es
el Mesías de ellos, entonces la más creencia, ¿no? Es como un Zeus.
Sí.
Es un
verdadero culto. Que en algunos casos, algunos lo llevan para un lado y otros clanes lo llevan para el otro.
Es prácticamente como los humanos, ¿no?
Sí.
Es, a libre interpretación, fue el primer simio que dijo no a la raza humana. Por eso es el tan venerado.
Y pasamos a al segundo estreno,
sí,
que es el famoso Qué Bien y Qué Mal.
Sí.
Qué bien que se estrena esta película, pero qué mal que no la tenemos en cartelera.
¿Qué pasó?
Estamos hablando de Iron Claw o Garras de Hierro, esta película que tiene como principal protagonista a Zac Efron.
Ojo, ojo en los premios.
Sí, que tiene muy buena crítica esta película porque se trata de unos luchadores, son tres hermanos, inducidos por su padre, que aparentemente sería también un ex luchador.
Sí, que perdió el título. Claro. Estuvo muy cerca de ser el número uno.
Y les inculca a los hijos, bueno, a obtener ese
título. Ese sueño
frustrado
claro. lo quiere para sus hijos.
Y bueno, son tres hermanos, y Zac Efron, digamos, es el mejor de los tres. En cierta forma, el que tiene más chance de acceder a ese título.
Ese famoso título.
Y es muy afamado, y uno de los hermanos es nada más y nada menos que Jeremy White, nos ponemos de pie, nuestro Carmi en la serie El Oso, que también hace un papelón impresionante, un gran papel, quiero decir. Sí, me salió mal. Un gran papel porque es un gran actor, ya ha ganado varios Emmys por la serie El Oso, y bueno, y Zac Efron también, no desentona. Y hablando de, en este caso, actrices muy pero muy afamadas en el último tiempo, también aparece Lily James,
nuestra Pamela Anderson
en la serie Pam and Tommy, que hace de la novia de Zac Efron, y no tan solo eso, no es una figura decorativa, no
es una parte importante
en la trama.
Sí,
porque Zac Efron pretende casarse con ella y eso implica dedicarle tiempo a la familia. Y eso choca con los planes del padre, que claro, quiere que siga.
Que siga entrenando.
Sigue siendo el número uno.
Que cumple el sueño de.
Que gane frustrado. Más títulos, sí. Y qué sé yo. Bueno, en el medio también hay un evento familiar que repercute también en esa puja de intereses, sí. Y ahí está el conflicto entre un hijo que le gusta la lucha libre, pero bueno, quiere decir basta, quiere dedicarse a su familia, y un padre que le sigue insistiendo, que sigue, y aparte debe ganar mucha platita. El papi, porque su hijo es el número uno.
Claro.
Así que de eso se trata. Garras de Hierro, Iron Claw. Estreno. No está en nuestros cines, pero.
Pero.
Está en streaming, en Max. Qué bien.
Qué bien.
Pero no está disponible en Latinoamérica.
Qué mal.
Qué mal. Así que habrá que esperar. Pero ya está en streaming. Está en HBO en Estados Unidos, ¿no?
Con benzoato de potasio está en Estados Unidos.
Sí, así que ese es el qué bien y qué mal que tenemos para este. Para esta
una poquita. Gran película, ¿eh? Para aquellos que se burlaban de Zac Efron por el tema de la cara.
Sí.
Una gran actuación. Para mí va a ser candidato. Uno de los
sí, se habla de una grandes muy buena crítica, ¿eh? Tiene esta película.
Es una película que va. Tiene todo. Tiene acción. Tiene romance. Bien, lo contabas vos en la historia con Lily James.
Sí.
Y tiene una parte especial. Así que es una película disfrutable, ¿eh? La pueden
aparte
disfrutar
de un
todo.
Estudio que nos trae muy buenas películas como esa A24.
A24, ¿no? Que hablábamos hace poco que ha suspendido, ahí tenemos un qué mal también.
Oh, no.
Ha suspendido Viernes 13 y se iba A24 iba a incursionar también en lo que eran las series. Ellos tenían todo lo que es las series de terror y bueno, ha decidido por lo menos en estos tiempos dejarla un poco de lado a esa serie que se iba a armar con la parte de la colonia de vacaciones, ¿no? En Viernes 13 estaba la parte del lago donde mataba a todos los adolescentes que llegaban. Bueno, la serie se iba a tratar sobre eso, bien a los orígenes, pero bueno, quedó en stand-by.
Bueno, habrá que esperar. Ahora pasamos al tío Netflix con una gran recomendación. Es una serie que está hace bastante tiempo, hace un par de semanas, pero que es número uno y ha tenido muchísima repercusión. Porque también pasa algo bastante inusual. Bebé Reno es una serie sobre un comediante frustrado que trabaja en un bar en Inglaterra. Él es escocés, viaja a Londres a cumplir su sueño. Y la verdad que no le va bastante bien. Y en el día cotidiano de su trabajo en el pub, aparece una señora prominente, ¿no? Obesa, que tiene muy buena onda con él. Él le encanta su risa y quiere entrar a una relación amistosa por parte de él. En cambio, la mujer, que dice ser abogada, quiere algo más, ¿no? Y ahí empieza la cuestión ahí.
Es como si me estuviera contando The Cable Guy de Jim Carrey.
Claramente. Y la cosa se torna más. Al principio, eso es bueno que tiene la serie, que a aparenta ser una comedia, pero después se va transformando en un drama.
En una tragedia.
Trágico, impresionante, porque la mujer empieza a acosarlo muy, pero muy estrictamente todos los días. Acoso, por sobre todo el acoso vía mensaje de texto, porque es una serie que se remonta quizás a los años 2000.
Claro, el tiempo del SMS y comienzos recién de las redes sociales como Facebook,
claro,
por ejemplo.
Muy atrás quizás, 2004, 2005, claro, por ahí, ¿no?
Es la época de Facebook, en 2006 claro. Es el apogeo, 2004 empieza a salir Facebook, pero antes era el SMS.
Bueno, y la cuestión es que el muchacho, obviamente, porque se siente intimidado, no quiere denunciar, le dice que bueno, tiene problemas, como que quiere empatizar y la cosa cada vez se vuelve peor. Hay también un abuso de por medio. Y lo inusual de la realización de esta serie es que el creador de esta serie,
que ya me lo... Richard Gadd.
Exacto, voy a buscar Richard Gadd. Es el propio personaje. O sea, es la persona víctima del acoso, de los abusos, quien interpreta, porque él es actor, interpreta a su propio yo.
Su propio biopic.
Eso es impresionante y lo hace de una manera bestial. Pocas veces he visto en la televisión donde una víctima, una persona que aparte es actor, comediante, hace de su propia persona en una serie, lo vuelca, es como desnudarse, digamos, ante la sociedad. Y la verdad que es muy, pero muy buena serie de este Bebé Reno, que es el nombre que le pone el personaje de Marta, a la que estamos hablando, interpretado por Jessica Gunning, que lo hace impresionante. Las formas que ella
acá también hay
cambia,
olor,
¿no?
olor a premios, ¿eh?
Sí, cambia.
Olor mucho. A Golden Globes.
Cambia de actitud de 360, pasa de estar feliz a estar enojada, así. Es una relación enfermiza que ha sido muy, pero muy bien lograda. Es nuestra recomendación en Netflix, Bebé Reno.
Para aquellos estudiantes de psicología...
No, y también la actuación, porque es impresionante. Hay que hacer de vos sí. mismo personificar tu propio trauma.
La verdad hace, que hace muy poquito también la persona de la vida real que hace Marta, la persona salió a hablar también.
Sí, porque es una historia real, claramente.
Claro, y salió a hablar de que no es todo así. Esto es lo que pasó siempre, ¿no? Es como lo que tuvimos aquí con la serie de Coppola, que también lo decíamos. Es una serie, más allá de que cuenta la verdad, no es un documental. Es una serie de ficción y obviamente está adaptada para la serie, para una serie de ficción. No es un documental en sí, o sea, no está contando la vida en sí de algo que usted me tiene un documental.
Sí, tenemos tres documentales.
Bien.
Y empezamos por los documentales musicales. Bien hiciste en recomendar, por supuesto, Let It Be, una remasterización.
Sí, señor. Aprovecharon los cortes que dejó Peter Jackson.
Sí.
Y bueno, dijeron, nosotros tenemos el documental real, porque son las horas que se filmaron en el documental de 1970 de Michael Linsenhock.
Sí.
Y allí, bueno, dijeron, bueno, vamos a presentar lo que vimos todos allá por 1970 y después en VHS, bastante dudosos, de dudosa procedencia, porque obviamente los Beatles como que no querían esa parte. Ya lo hemos hablado muchas veces con Seba, es el disco del final,
sí.
Es el disco donde estaba todo mal, donde ya John estaba con Yoko, Paul se enojaba, George renunciaba, lo vimos ya en el documental de Get Back. Entonces esto es una película donde se trató de ponerlo lo más lindo, sí, lo más lindo, y para los fanáticos de los Beatles es una caricia al corazón y hay que verlo para que podamos exigir las otras películas de los Beatles que puedan estar en catálogo de streaming.
Bien, ese es uno de los documentales musicales que tenemos. El segundo es en Star Plus, Thank You, Good Night, la historia de la banda de Bon Jovi, cómo se inició en Nueva Jersey allá en los 80 y cómo estos muchachitos de los suburbios de Nueva York, porque Nueva Jersey funcionaba como un suburbio.
Claro.
Ahora es un estado.
Donde su máximo exponente es Bruce Springsteen.
Exactamente, nada más y menos que el jefe. Y aparecieron estos cuatro muchachitos con sus melenas prominentes y con un rock and roll bastante adecuado a esa
claro,
época.
La época de Motley Crue, de todo, de Spandex, de
ya venían los pelos. Kiss a anteceder un poco de ese tipo de rock, ¿no?
Claro, el thrash metal.
Y bueno, ellos les dieron otro giro, más,
claro,
más para el público femenino,
claro, quizás. Claro, el famoso glam metal que llegó, que inundó Hay otra banda que se llama Europe, sí, que también era así, o Rubio, ojos celestes es el guitarrista, y bueno, era lo que es las bandas pop. En el rock también pasaba lo mismo, entonces Bon Jovi también, pero muy buenos discos tiene.
Sí, y lo
y es la duración, ¿no?, que tiene la banda.
Sí, todavía sigue.
Actualmente.
Exactamente. Y
con muy pocos cambios en su banda original.
No, sí, Tico Torres, Richie Sambora. Y el tecladista, creo que me acuerdo de los nombres.
Sí, es que eso, ellos mismos se burlan y se mofan de eso, de, sí, porque del ruludito de los teclados, porque es como. Está ahí.
Sí. Y bueno, Richie en el tráiler dice: bueno, ¿qué día vamos a hablar de?
Nos ponemos de pie nosotros con Richie Sambora.
Por supuesto.
El gran galán.
El gran galán de aquellos tiempos. Y dice que, bueno, ¿qué tengo que decir? ¿Tengo que mentir o digo la verdad? Porque hubo un momento que estuvo un distanciado, sobre todo con, sí, Bon Jovi. Y Tico Torres en el tráiler dice: esta banda arruinó mi matrimonio. Pero bueno, la verdad que no debí casarme en aquel tiempo, ¿no? Porque era tanto la ebullición y la idolatría por esta banda. Y sobre todo porque eran facheros también. Claro. Eran muy facheros y las mujeres,
las groupies,
se les alzaban en cada recital. Era una cosa. Bueno, eso era el verdadero rock and roll.
Claro.
Así que es por eso que también va a haber.
Todos lo disfrutaron el rock. Todas las bandas lo disfrutaron.
Salvo en aquellos años.
Todas las bandas, así, los sean góticos o lo que sean, todas las bandas disfrutaron su momento épico. Hay bandas de este glam metal que duraron entre uno o dos discos, pero tuvieron sus giras, ¿eh? Sí. Entonces, muchos de esto de las giras es Motley Crue, con Tommy John, teniendo In the Dirt, que es una película, sí, que está en Netflix. Ahí pueden ver lo que es una banda en los años 80 de gira. Y ahí pueden entender lo que dijo Tico.
Claro, Tico Torres, que es argentino, dicho sea de paso. Y
fueron a Ritmo de la Noche, lo de Bon Jovi.
Sí, estuvieron con...
Poison también estuvo. Claro, pues. Poison también es una banda de esas que está en el glam.
Claro.
Y hasta el día de hoy sigue robando el muchacho con.
Bueno,
Every Rose Has a Thorn.
Sí. Y bueno, son 4 episodios. Y nuevamente va.
¿Quién diría, no?
Origen,
4 episodios de la historia de Bon Jovi.
Origen, obviamente.
Caigase, se va para atrás.
El auge, Tano. La mejor parte. Y después los 90, donde ahí mixturaron un poco, cambiaron un poco la onda, y la actualidad, ¿no? Que recordemos, claro, que hace muy poco Bon Jovi tuvo que ser operado de la garganta porque tuvo problemas con la voz. Y ya personas ya casi en los 60, podemos decir.
El tráiler está muy bueno. El tráiler está muy bueno, que al final Bon Jovi está grabando y discute con el productor, con el ingeniero de sonido, y le dice: hay notas que yo ya no puedo llegar, no tengo 20 años, sí, claro. Es muy buena la sinceridad, porque bueno, la voz, si no la cuidan, se empieza a notar.
Y vaya que la pasaron bien los muchachos de Bon Jovi. Bueno, Thank You, Good Night, un documental que está en Star Plus. Y el otro documental, esto es fresquito, nuevo,
sí,
pero hay que esperarlo al 13 de mayo, es...
Ya lo tenemos.
Un documental que es de Discovery, pero como sabemos que Discovery está junto
absorbido por Warner HBO, y por HBO.
Por Warner, y va a estar en Max. El lunes.
Bueno, ¿cómo vamos a explicar algunas cosas después?
Sí. Se llama Desenmascarando a Spacey. Estamos hablando de las víctimas que denunciaron a Kevin Spacey por los abusos.
Sí.
Todos hombres, recordemos, ¿no? Son todas personas. Sí. Son varones jóvenes que denunciaron a Spacey en distintos episodios.
Pillo Discovery, aprovechó lo que pasó en el documental de Nickelodeon. Sí. Y vamos con eso, dijeron. ¿Y qué más? Eso es lo triste de todo, ¿no? Un gran talento, uno de los mejores actores de su tiempo, termina de esta forma, ¿no?
Bueno, pero en cierta medida, en lo técnico y judicial, él fue resarcido, digamos. No consiguieron todas las pruebas necesarias como para inculparlo. Pero la acusación quedó, y también quedó la condena social.
Claro, recordemos la famosa cancelación.
Porque creemos que por esto Kevin Spacey no pudo finalizar su mayor éxito, que fue, claro, House of Cards en Netflix.
Justo te iba a decir eso.
Después le hizo un juicio a Netflix, ¿no? Por haberlo cancelado. Y están ahí dirimiendo la cuestión legal. Y es más, dentro del tráiler hay un guiño de la vida real de Kevin Spacey en la serie House of Cards, que tiene que ver con el personaje de Frank Underwood. Sobre todo relacionado al padre de Frank Underwood en House of Cards. Es similar en la vida de Kevin Spacey. O sea, Ya se decía que Kevin Spacey en la serie de House of Cards hacía de él, transformado en un político, ¿no? Un político que llega a ser presidente. Y la verdad que eso también da como cierto escalofrío, ¿no? Como a dónde llega el personaje y cuál es la persona real, ¿no?
Claro, ¿no?
Impresionante. Así que, a esperar, el 13 de mayo, el lunes.
Ya lo tenemos, ya lo tenemos, claro, ahí. Está ahí.
Está ahí al llegar este documental Desenmascarando a Spacey. Bueno, ahora viene lo bueno, joven, que nos gusta, ¿sí?, hablar. Es sobre el primer vistazo del señor David Cornsweet como Superman.
No sé por qué le dijo bueno. ¿A usted le pareció bueno?
Y bueno, algo teníamos. Te quejaste el otro día de que James Gunn no mostraba nada.
Y bueno, por eso. Siempre algo, anuncios.
Un pequeño.
Siempre vistazo. Anuncios y anuncios que salen mal. Todo, ¿por qué se ríe? Porque no es un anuncio grato para la gente de DC. De hecho, se han quejado todos. Bueno, la gente de DC ya es...
está de modo hate.
No hay nada, sí, no hay nada que le venga bien. Pero bueno, a los más fanáticos de El Hombre de Acero no les gustó para nada. De hecho, se hicieron muchos memes. Vamos a contar cómo es la foto.
Sí.
Se está cambiando las botas. Y bueno, obviamente en diseño la gente de internet es muy creativa. Bueno, Superman en una zapatería, Superman cambiándose los zapatos en tal lado. Hay otros fanáticos de DC que decidieron tomar cartas en el asunto. ¿Cómo cambiaría un poco la cosa? Dependiendo del fondo donde estás, donde se está cambiando.
A mí lo que más me interesa es el fondo.
Claro. En el fondo algunos ponían la casa en Smallville, que eso les daba un peso importante. Otros habían hecho que el cambio de traje, porque el cambio de traje tampoco no les ha gustado. Y hay otros que no ha gustado tanto que se parezca tanto a Cavill. Parecido a Cavill. El diseño del traje es muy parecido a los nuevos 52. Cuando James Gunn había anunciado que se iba a parecer a Superman Legacy.
Claro, porque lo cambió,
el cómic, recordemos también. Y no ha gustado mucho.
Bueno, la cuestión es que en el fondo está sale Metrópolis, claramente, y hay una especie de esfera, ¿no? Donde hay dos rayos, donde evidentemente va a haber un enfrentamiento. Y uno de esos rayos tiene color verde. Eso quiere decir que va a aparecer Linterna Verde.
¿Usted cree? Usted está muy ilusionado.
Estoy ilusionado porque es lo que veo.
Yo le trato de bajarle. Sí, no, pero no. Le digo, le voy avisando que no.
Bueno, está bien.
Yo no quiero que usted vuele alto. Porque nosotros cuántas rosquitas tenemos,
sí,
que,
bueno, mí,
que la ilusión de DC, el resurgimiento de DC, todo.
Sí, yo lo que sé es que me entusiasma. El elenco, no tanto por el Superman, porque la verdad que lo conocemos poco, apareció en Politician,
sí,
y en Hollywood, son dos series que están en Netflix, y va a estar pronto en Twister, en la nueva película de Tornado ahora.
Póngale la S, porque son más de uno.
Twisters, exacto, Tornados. Y más Twister a mí me interesa mucho Rachel Brosnahan, que va a ser de Lois Lane.
Sí.
Apareció en House of Cards, últimamente muy galardonada por la maravillosa Miss Maisel. Y Nicholas Hoult, que ya hemos hablado de él, que va a ser el Lex Luthor. Y también aparecen una de sus favoritas en la Casa del Dragón, que es Billie Alcock, que va a ser de Supergirl, por ejemplo. Una buena actriz, digamos. Y es una muy buena Targaryen.
Sí. Flash también tenía buen cast,
Sí, y también aparece Isabella Merced como Hawkwoman. O sea, hay muchos superhéroes, ¿no?
Sí.
Digamos, una fichita le tiramos. La verdad que quiero
está
ver.
Está en todo su derecho de estar
quiero
feliz.
Quiero ver el surgimiento de DC, por favor. Déjeme soñar.
Que le peguemos alguna rosquita con los títulos, ¿no? Tanto DC bueno. Que pusimos. Ojalá. Usted sabe que yo con Pattinson fui también así.
Sí,
de bajo perfil y gracias a Dios salió bien. Yo espero que pase lo mismo. O sea que mi poca ilusión con este anuncio de James Gunn sea para bien.
Igual no tiene mucho todavía que ofrecer porque la película está en pleno rodaje.
Sí.
No deben tener material ni para hacer el primer tráiler.
Exacto.
Por eso. Hay que esperar el 2025 para eso.
Sí, hay que esperar. Bueno. Lo bueno, si tenemos el qué bien y qué mal, lo bueno es que se está filmando Peacemaker.
También.
Eso está bueno.
Pero está doble turno James Gunn, ¿eh?
Sí. Ahí está. Ya es algo seguro, ¿no? Peacemaker ya sabemos a qué nos enfrentamos. Sí. El tema está de cómo van a cambiar está basado en lo de Zack Snyder, en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así que veremos cómo harán el cambio, ¿no?
Ya veremos.
Sí. ¿Nos vamos?
Nos vamos. ¿Quiere
que me lo deprimí?
Hizo que,
sí, bueno, yo quiero que esté tranqui. No quiero que después estemos mucho hablando del fracaso de Superman y todo. Así que vamos a... Lo quiero animar.
Bueno, ¿qué tiene?
Lo voy a animar con el soundtrack de Iron Claw, que es una película que tienen que ver porque la van a pasar bien.
La traigan, por favor.
La van a pasar bien. Ojalá que la otra semana la traigan. Y tenemos el soundtrack con Rush haciendo Tom Sawyer de 1981. Con eso despedimos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.